Mi gente linda, bienvenidos a Demente. Estoy tan feliz que estés aquí el día de hoy. Mi nombre es Valerie Ederi y yo soy tu host que te llevaré de la mano en este camino alucinante de expansión espiritual y desarrollo personal. Así que empecemos. Y les cuento que este episodio está poderosísimo porque yo considero que una de las raíces más fuertes que debemos tener para poder crecer alto es el autoestima. Y muchos dirán, pero pues yo tengo súper buena autoestima porque me quiero y porque soy social y porque soy extrovertido, etcétera. Pero la verdad es que la autoestima es el valor que nos damos a nosotros desde nuestro inconsciente, y la autoestima nos impacta no solo en nuestra capacidad de vernos bien físicamente, pero en nuestra capacidad de ganar plata, de relacionarnos y de lanzarnos a explorar cosas nuevas en la vida. Para este episodio tengo una invitada especial que es muy, muy, muy especial, y ya verán por qué se los digo. Y ella se llama Leti, y Leti nada más y nada menos es coach especialista en autoestima. Así que mil gracias por darle click a este episodio, y espero que no solo quedes súper inspirado o inspirada, sino que también empieces a tomar acción para conectar con esa mejor versión de ti. Así que empecemos. Hola Leti, ¿cómo estás? Bienvenida a Demente. Qué placer y qué honor tenerte aquí el día de hoy conmigo. Quiero decirte que le he hablado de ti a muchísimas personas, así que estoy muy contenta de tenerte aquí porque por fin, de alguna forma, también te van a conocer a través de este espacio. Así que bienvenida.
Hola Valerie, muchas gracias. Un placer estar con vos. Y un placer que me hayas invitado. El honor es mío. Muchísimas, muchísimas gracias.
Leti, bueno, antes de entrar en materia, que me gustaría hoy que habláramos sobre un tema que me parece fundamental y que tiene unas raíces muy grandes en todos y que a veces es medio silencioso, y es el autoestima. Pero antes de que hablemos en detalles sobre la autoestima, me gustaría que nos cuentes un poquito quién eres tú en este momento de tu vida, a qué te dedicas y cómo llegaste a dedicarte ahora mismo a lo que te dedicas.
Bueno, a ver, ¿quién soy? Esta es una pregunta súper poderosa y súper difícil de contestar, porque uno enseguida contesta, ¿qué digo? ¿Hablo de mi vocación? ¿Hablo de mi edad, de mi sexo, de mi trabajo? ¿No? ¿De qué hablo? ¿De que soy madre? Pero eso no es lo que soy. Bueno, es súper difícil. Así que yo me califico como una buscadora, una buscadora. Siempre estoy buscando y encontrando, ¿no? Es importante encontrar también y no quedarse en el buscar nada más.
100%.
Inquieta, sí. Inquieta y arriesgada. O sea, la vida me llevó a ver a la muerte a los ojos. Y es como el final. Entonces dije, ah, cierto, esto tiene final. ¿Estoy haciendo lo que quiero hacer en este momento pensando que esto tiene final? Y eso me lleva a tomar todos los riesgos que sean necesarios para estar siempre haciendo lo que quiero hacer, con las personas que quiero estar, en el lugar donde quiero estar, en el momento que quiero estar. Y ser yo misma, con todos sus riesgos, con todos sus pros y sus contras, en vez de hacer para pertenecer o para perseguir algo que no es lo que realmente quiero. ¿Está bien? Me dedico hoy, soy coach de autoestima. Entre las herramientas que utilizo hay un montón: mindfulness, constelaciones familiares, programación neurolingüística, neurociencia. Pero yo creo que lo que importa no son realmente las herramientas, sino la persona que está del otro lado. Uh-huh. Así que amo acompañar a personas en su proceso de descubrimiento. Para mí, el autoestima es la base de todo, ya lo hablaremos más adelante, pero yo soy una persona que nació sin autoestima. Entonces, básicamente tengo la convicción de que cada uno de nosotros enseña lo que necesita aprender en esta vida, o lo que vino a aprender en esta vida. Yo nací sin autoestima, me lo tuve que crear, me lo tuve que forjar, algo que para cualquier persona es natural, a mí me costó mucho esfuerzo. Entonces, una vez que siento que estoy en un momento donde, sí, ahora me quiero, sí, ahora creo en mí, sí, ahora valgo. Digo, bueno, voy a ayudar a otras personas, porque cuando saltás ese charquito y pasás de ese lado y decís, pará, soy perfecta, pará, soy valiosa, estoy orgullosa de mí, de todo lo que logré, de todo lo que no logré también. Cuando saltás ese charquito ves el nivel altísimo de infelicidad y de inconformidad que hay del otro lado, y ahí dije, pará, Vamos todos para este lado, de este lado está más lindo. Y por eso decidí especializarme en autoestima. Y bueno, básicamente lo que te conté de, creo que la pregunta era esta. ¿Quién soy? Ya te lo contesté. ¿Y cuál es mi historia? Mi historia es que de muy jovencita quedé viuda con dos peques muy chiquititos y tuve que empezar de cero emocionalmente y de cero materialmente también, ¿no? Y en ese proceso de construcción, ir aprendiendo y permitirse equivocarse una vez, equivocarse otra vez, equivocarse, permitirse, ¿no? Por eso digo que la muerte la vi muy de cerquita, está ahí y me siento, si bien obviamente yo no elegí ese destino para mí, yo creo que sí elegí todo lo que vino después y cómo llevarlo adelante. Yo creo que nosotros no, siempre lo digo en mis sesiones, tenemos el poder de co-crear nuestra realidad, no de crear, porque hay cosas que nos pasan y que no tenemos. Yo no quería quedar viuda, no quería que mis papás tan chiquitos quedaran, que mis papás, que mis hijos tan chiquitos quedaran sin sus papás, pero todo lo que pasó después, sí lo co-creé yo, ¿está bien? Entonces, nada, haber básicamente, haber pasado ese momento difícil y todo ese dolor, poder convertirlo en aprendizaje y poder convertirlo en curita, que creo que en nosotros le decimos curita, yo soy argentina, pero en otras partes del mundo le dicen tirita.
No, curita
Tirita.
es eso que nos ponemos para que no nos duela, o sea, para que no se
Eso.
vea la herida, por lo menos.
Perfecto, eso. Entonces lo dije bien. Poder convertir mi dolor y mi aprendizaje en curita para los que ahora les está doliendo y no ven ese aprendizaje detrás de ese dolor.
Leti, igual acabas de hacer un resumen muy administrativo de tu vida, que está muy
Sí.
interesante. Pero yo que conozco un poco más tu historia, y para los que nos estén escuchando, Leti tiene un podcast, pero de otro mundo, con una cantidad de aprendizajes que vienen de tu historia y vienen también de ejemplos que haces espectaculares, súper recomendados. Les voy a dejar el link del podcast de Leti para que lo vayan a escuchar. Y precisamente tienes un episodio donde hablas un poco de tu historia. Obviamente no vamos a hacer todo este episodio de tu historia, pero sí quiero resaltar un par de cosas que me llaman mucho la atención, que creo que es importante que la gente lo sepa. Y es, número uno, tú no naciste en una cunita de oro. Definitivamente tú eres una persona que has trabajado en todos los sentidos de la palabra lo que hoy en día eres y lo que hoy en día has alcanzado a conseguir, ¿no? Y no estoy hablando de conseguir solamente a nivel material, sino a nivel personal también. En ese mismo orden de ideas, hay unas historias muy lindas que me gustaría si nos puedes compartir de, tú te casas a los 19 años, te vas a vivir a un apartamento muy chico con tu esposo y de alguna forma, o sea, llegas a un momento en tu vida donde ni siquiera sabes cómo vas a pagar la renta al siguiente día, ¿no? Entonces, no solamente digamos que, o sea, viviste situaciones difíciles con la enfermedad de tu esposo, pero de alguna forma vienes también viviendo retos de desarrollo desde antes que no sé si los percibías como retos como tal o como oportunidades. Entonces, sí me gustaría que nos cuentes un poquito también como de esta parte de tu vida. Porque es muy inspiradora, la verdad, muy, muy inspiradora.
Muchas gracias. Bueno, yo no me quiero explayar, vos me pones límite.
No, no,
Vos
no,
me decís
adelante,
cómo, ¿vale?
adelante.
Bueno, básicamente tal cual, nací en Argentina, en una familia de clase media baja, o sea, una clase media que siempre estaba tambaleando y siempre todos los saltos eran para abajo, nunca para arriba. Entonces, desde muy chiquita tengo conciencia del dinero, del valor del dinero, de lo que le costaba a mi mamá y a mi papá gastar. Ganar ese dinero y después gastarlo. Entonces yo desde muy chiquita decía, a ver, me gustaría comprarme tal cosa, pero no le puedo pedir a ellos porque son tantas horas de trabajo de mi mamá, por ejemplo, ¿no? Esa conciencia me llevó siempre a querer rebuscármelas para ganar mi propio dinero y no molestar. ¿Está bien? Yo digo que nací como en un alma vieja, como siempre fui súper madura, súper grande para mi edad.
Bueno, tan
Entonces
es así que
trabajo.
a los 19 años te casas y tienes hijos.
Claro. Trabajo desde muy chiquita y soy muy artesana. Me encanta, desde muy chica descubrí que me encantaba el arte, que me encantaba hacer cosas con las manos. Entonces, lo primero que hice fue un emprendimiento, creo que tenía 8 o 9 años, no me acuerdo, de tarjetas españolas, que ahora la gente ni sabe qué son, pero eran unas tarjetas repujadas súper lindas. Entonces, acá en Argentina se festejan los cumpleaños de 15 y chicas que cumplían 15 me compraban tarjetas y yo me la pasaba encerrada, no sé, una semana, 2 semanas, repujando papel. Pero era como mi microemprendimiento a una edad muy, muy temprana. Después, a los 15, tuve mi segundo microemprendimiento que fue de artesanías, aritos, collares, todo lo que era plata, alpaca y después el boom del hilo macramé, del hilo encerado, ¿no? Y los nuditos, que
Sí.
ahora, bueno, se sigue usando, pero en ese momento recién surgía. Entonces, nada, aprendí a hacer eso, me encantaba y salía y vendía. Salía con un paño. Caminaba y vendía. No me gustaba quedarme quieta a esperar en una feria que la gente viniera a comprarme. Yo era más de ir y encarar a la persona, sonreír y decirle, hola, ¿qué tal? ¿No? De salir a
Me
la
encanta.
venta. Lo que me pasó es que a mis 18 años terminó el secundario y es como que dije, bueno, ok, ya está, empieza la vida adulta. Y a los 19 ya no tenía, no sentía lo mismo por ir a bailar. Bueno, trabajaba, iba a la facultad, una vida de adulta. Salía, iba al gimnasio, me iba muy temprano a la mañana, volvía muy tarde a la noche y así todos los días. Y en eso conozco a mi pareja, el que fue mi marido y papá de mis hijos. Yo lo tenía 18 años. A los 19 nos fuimos a vivir juntos y empezamos a buscar el primer bebé, nuestro primer hijo, Tatu, Tiago, que nació cuando yo tenía 20 años. A la gente le cuesta un poco entender que yo a mis 19 ya haya querido ser mamá. Para mí fue como súper natural, como ya está, es parte de la vida adulta y lo re disfruto, ¿eh? Hoy por hoy tengo
100%.
38, sí, yo tengo 38, él tiene 18 y es como, nada, lo
Increíble.
disfruto muchísimo. Sí, es mi compañero de vida, los dos,
100%.
tengo dos, tengo otro de 15 que lo tuve a los 23. Bueno, cuestión que mi pareja jugaba al fútbol, los dos, rescato, hacíamos algo que nos encantaba. Los dos éramos felices y fluíamos con la vida. Él quería vivir del deporte y yo quería vivir de mis artesanías. Pasa que yo podía elegir cuánto ganar y cuántas horas vender y cuántos productos hacer y el precio de mis productos. Él, en cambio, trabajaba para un club que nada, le pagaban poco y nada. Entonces, apenas nos fuimos a vivir juntos, nos encontramos ante el desafío de, no nos alcanza. Y esa anécdota que cuento es justamente que un día vienen a cobrarnos el alquiler y nos faltaban unos centavitos y recortamos vuelta a la casa, la ropa, los bolsillos de los pantalones, todo, pero por unos centavos, nada. No nos encontramos y ahí era como, y ahora no tenemos nada. Y el no sentir miedo. Hay un capítulo del podcast que se llama Abundancia que habla justo de esto, ¿no? El no sentir miedo, el decir, salgo a vender y vuelvo con plata, ¿no?
Eso es exactamente lo que te iba a preguntar y lo que rescato inmensamente y es, o sea, tú vivías estas circunstancias nunca como una circunstancia difícil, sencillamente como una situación común y corriente, que es, esto se resuelve súper fácil. O sea,
Tal cual.
nunca, wow, increíble.
Tal cual. Fue, ok, ¿qué tengo para vender hoy? Y salí a vender y hice plata como para vivir mínimo una semana más. O sea, para mí cada uno de nosotros, el dinero es energía. Sí, hay un capítulo que se llama Dinero donde cuento todo esto. Debe ser el que vos lo escuchaste y me había olvidado que lo había contado. Así
Escúchame,
que
es que creo
gracias
que
por...
me he escuchado todos tus episodios.
Me había
Uno
olvidado
más
que había
increíble que
contado.
el otro.
Bueno, muchas gracias. Pero justamente hablo de que el dinero es energía. No hay que tenerle miedo al dinero. Si vos le tenés miedo, es como un perro. O sea, el perro vos le tenés miedo y el perro lo huele. Y si a otra persona no le ladra y ve que vos le tenés miedo, se hace grande y te ladra, ¿no? Y el dinero es lo mismo, no tenerle miedo, saber que es energía, que tenemos dos manos, dos piernas, una cabeza. Y si tenemos ganas. Si de verdad tenemos ganas, podemos crear lo que queramos para nosotros. Los límites son mentales. Bueno, en ese momento nada, no me dio miedo. Fue simplemente, ok, hay que salir a vender hoy. Por suerte era sábado, el lugar al que yo iba a vender, que era como una costa, ¿no? Como un paseo muy lindo alrededor del río. Al ser sábado se llenaba de gente que iba de picnic. Entonces fuimos y creo que me acompañó mi pareja en ese momento y le hice como un paño a él también. Él no era vendedor, pero se esmeró bastante. Fue una anécdota súper divertida porque no era, él no estaba en su salsa, era como que a mí, como yo jugando al fútbol, ¿no? Obviamente iba a ser divertido. Y bueno, volvimos con plata y así sucesivamente en todos los momentos de mi vida. O sea, no tenerle miedo. Hace poquito emigré, hace menos de 2 años emigré a España.
Pero ya va,
Y
antes de que te vayas a ese lado, hay una anécdota que es muy, muy, muy interesante de ese caso en particular y es que él se fue por su lado y tú te fuiste por el tuyo y tú
ay,
trajiste una cantidad de dinero y él no logró recolectarla. O sea, hago énfasis en esto porque es lo que estamos hablando. No necesariamente es el producto, no necesariamente es lo que estás haciendo, es la energía desde donde lo estás haciendo.
sí, la
Entonces, tú
energía.
tenías, digamos, el mismo paño con productos, él tenía el otro paño con productos, y tú llegaste con una cantidad de plata que pudiste recolectar y él no.
Tal cual, es así como decís vos, y creo que doy algunos tips, ¿no? Como cuando yo iba a vender, y hoy por hoy me pasa lo mismo, cuando yo voy a vender me pongo mi traje brillante, que no es ni un traje ni es brillante, es como una actitud de, es bueno lo que tengo y la gente lo va a amar, ya está. Si yo lo amo, si yo estoy orgulloso de mi producto, la gente lo va a amar. Y es esa transmisión, ¿no? Esa confianza que yo llegaba a un grupito de personas que estaban haciendo un picnic, sonreía, les ofrecía y quizás la misma sonrisa era la que les llamaba a decir, a ver lo que tenés. Y era sentarme y charlar y me preguntaban por la vida y me gusta ese collar que tenés puesto vos y tal cosa. Para mí eso es todo. De hecho, creo que cuento un tip muy importante, que es que cuando varias personas me decían sucesivamente que no, yo para no empezar a pensar, qué mal que va a estar este día, o hoy voy a vender menos o lo que sea, me ponía a cantar una canción que me levantara el espíritu, por
Me
dentro,
encanta.
o por fuera, no importa, pero yo cantaba esa canción y ya como que mi energía cambiaba hasta que me decían que sí. Y ahí empezaba de nuevo el sí. Y bueno, sí, y lo que pasó clásicamente es que, bueno, no clásicamente, lo que pasó en esta anécdota que vos
Efectivamente.
contaste, sí, efectivamente, es que empezamos uno en cada punta y yo recorrí unos poquitos metros. Y nos encontramos cuando él ya había recorrido todo el río, toda esa costa, y yo había hecho unos poquitos metros. Entonces él me dice, contemos la plata, contemos la plata. A mí esto, no me gustaba contar la plata en el lugar. Hoy por hoy, yo no sé cuánta plata, esto está súper mal para los que
Pero los que
hablan con
hablan de
finanzas.
inteligencia financiera.
Claro, está súper mal, pero yo no sé cuánto gano y cuánto gasto.
Okay.
Siempre sé que es más. ¿Por qué? Porque mi límite mental es bajito. Entonces yo pongo mi energía afuera. Si en algún momento algún gestor o por alguna situación legal tengo que ver cuánto gané y cuánto gasté, siempre termino llorando de emoción. O sea, siempre gano más de lo que mi límite mental me permite. Entonces
Entiendo.
prefiero no ver, prefiero no limitarlo. Y lo que hacía era ir con una mochila y en la mochila iba poniendo la plata, la iba guardando, guardando, guardando efectivo, en ese momento todo en efectivo. Y cuando llegaba a mi casa recién sacaba toda la plata desordenada de ahí, la ponía aún, las ordenaba, las clasificaba, la contaba y de nuevo me emocionaba de lo que había
Ay,
hecho
qué
ese día.
bella.
Y él en ese momento que nos juntamos me dice, contemos la plata, porque claro, él había recorrido todo el río y yo había hecho unos pocos metros, él estaba seguro de que había juntado un montón. Y la verdad es que yo había juntado, no sé, 8 veces más en
Ay,
un
no,
poquitito.
divina.
No lo podía creer, ya estaba agotado. ¿Cómo hiciste? Nada, es energía, somos energía. Y me fui a esto de emigrar para contarte otra anécdota que creo que es muy valiosa y que no la cuento en mi podcast por un tema legal. Pues, tenés la primicia para tu podcast. Es
Gracias.
que apenas llego a España, yo no. Nada, teníamos unos ahorros de muchos años, pero que se van muy rápido porque nuestro peso argentino está muy devaluado con respecto al euro.
Sí.
Entonces nuestros ahorros los teníamos que cuidar muchísimo.
Leti, tú te vas para España sola con tus hijos. Ya tu esposo había fallecido, ¿correcto?
Yo estoy en pareja ahora, hace 3 años que estoy en pareja.
Ok.
Fui con mi pareja, ¿está bien?
Entiendo,
Fuimos los
entiendo.
cuatro.
Ok.
Llegué a España y ahora ¿qué hago? No tengo plata para invertir. Quiero trabajar, no tengo papeles, porque si bien empezás los papeles, tenés que estar como 2, 3 meses hasta que sacas un turno y empezar los papeles y tardan como 3 meses en darte la respuesta. Estoy ilegal y no tengo plata para invertir. Ok, ¿qué es lo único que tengo? Tengo mi cabeza, ¿no? Tengo mi conocimiento. Tengo un celular, que no está muy, no era, era un iPhone 8, imagínate, no era un super celular. Pero con ese celular yo sabía sacar y editar muy buenas fotos y generar contenido, por ejemplo, en Canva o en CapCut, editar videitos. Entonces dije, ok, mi celular y mi cabeza y mis ganas de vender, a la semana, bueno, no me llevó una semana encontrar un lugar para vivir, un alquiler, digamos. A la semana siguiente, todos los días me ponía mi traje brillante, iba a caminar por mi pueblo. Y entraba a los negocios y decía, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leticia, soy fotógrafa, genero contenido para redes sociales. No sé si ustedes tienen redes sociales. Yo no era fotógrafa y no generaba contenido para redes sociales, pero creía que si alguien confiaba en mí, como yo confiaba en mí, lo iba a poder hacer y muy bien. Y así fue. Empecé con un negocito, con otro, sin nada de inversión, más que mis ganas y mi cabeza. Pude lograr de a poquito ir generando ingresos que sí eran chiquitos, pero para mí era como me están pagando por aprender, porque yo cada trabajo que entregaba, ¿no? Estaba capaz un reel, un videito que dura menos de un minuto, yo estaba todo un día haciéndolo, pero quedaba buenísimo. Y la gente no sabía que yo estaba un día haciéndolo. Y estaban contentos y conformes, y yo también. O sea, yo estaba aprendiendo a hacer eso. Me estaban pagando y al poquito tiempo la plata esa, poquito más poquito más poquito, de un local, de otro local, de otro local, ya estaban pagando mi alquiler. O sea,
Wow.
¿se puede? Sí, todo se puede. Todo se puede. Los límites son mentales, repito, y lo voy a decir hasta el final de la charla, creo.
Me encanta. Pero Leti, ¿cómo hiciste para no sentir miedo? A ver, espérate. Una cosa es la historia cuando estás recién casada con tu esposo, no tienes hijos, ¿sí? No tienes responsabilidades reales, o sea, más que pagar un alquiler relativamente económico y ya con tú entendiendo tus capacidades de poder generar plata. O sea, ¿me entiendes? Porque tú ya sabías que tú sencillamente cogías tu mantita y te ibas allá y ibas a producir. Punto. O sea, eso era algo que ya estaba codificado en tu cabeza. Pero llegas a España con hijos, sin papeles, sin familia, sin apoyo, sin. Y de repente no tienes miedo y sigues conectando con tu sentido de abundancia de una forma alucinante, porque la abundancia no es la cantidad de dinero que hemos acumulado. La abundancia es la capacidad de poder pensar y actuar de la forma como tú lo haces.
Sí,
Pero
sin miedo.
sin miedo. Y lo que me llama mucho la atención, y para allá mi pregunta es, a ver, o sea, como seres humanos entendemos que lo que nosotros vemos es un feedback, ¿no? Nos está dando como un reflejo y nos está dando feedback y, no, y nosotros al mismo tiempo vamos conectando con ese feedback y vamos conectando más con eso. Es decir, si, para dar un ejemplo, una persona quiere hacer dieta para bajar de peso, ¿de acuerdo? Y empieza a hacer dieta. Al mes empieza a bajar de peso y empieza a sentir que la ropa le empieza a quedar más holgada y se empieza a motivar más a seguir haciendo lo que está haciendo porque sabe que lo que está haciendo le está funcionando. Baja más de peso y se emociona más y entonces se motiva aún más, se engancha aún más con eso mismo que está haciendo para seguir bajando de peso. Ahora, si esta persona quiere bajar de peso y hace una dieta, al mes no baja de peso, a los 2 meses no baja de peso, empieza a tener un feedback del exterior que la empieza a desmotivar y empieza su mente a jugarle un papel bastante interesante en este proceso de seguir yendo en esa dirección. Tú llegas a un lugar sin nada, donde tu feedback del exterior puede ser, o sea, siéntate a llorar, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Entiendes? Estás en la nada, pero fue todo lo contrario. Ese feedback te motivó más aún a salir afuera a vender algo que no tienes ni idea, ni cómo lo vas a vender, ni cómo lo vas a hacer, pero con completa certeza de que va a funcionar. Y además, no solamente la certeza, sino tu positivismo, pero auténtico de que te encanta que estás aprendiendo y te están pagando por aprender, o sea, viéndole siempre el lado positivo. Cuando era mucho más fácil ver todo el lado negativo. ¿Cómo manejas ese mindset? ¿Cómo te enfocas? ¿Cómo logras conectarte con la energía con la que te quieres conectar.
Para mí todo es autoestima. Es el valor que te das a vos mismo. Cuando tu autoestima está sano, cuando vos te valorás y te amás, no importa el tamaño del desafío. ¿Está bien? Sí cambió que en ese momento yo tenía 19, 20 años y no tenía hijos de repente y estaba de local y tenía familia. En cambio acá yo ya tenía dos hijos, una familia, no estaba de local, no había plata para volver, no conocía el país, no conocía las costumbres, no importa el tamaño del desafío cuando tu autoestima está sano. ¿Está bien? Por eso para mí la autoestima, la valoración propia es todo. Vos me hablas de un feedback que para mí es inexistente. El cambio es de adentro hacia afuera. Yo sabía que si salía todos los días a ofrecer mi servicio, antes o después, iba a tener mi primer cliente. Y yo sé que cuando activa mi primer cliente, después viene el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y así sucesivamente, ¿sí? A esta persona que hace dieta y que no ve el feedback es porque está esperando un resultado. Para mí hay que desprenderse del resultado. Las decisiones se toman desde dos lugares, desde el amor o desde el miedo. Si vos estás eligiendo adelgazar por amor propio, porque me lo merezco, porque quiero verme bien, no importa cuánto tiempo te lleve, lo seguís haciendo porque cada día estás caminando en amarte hacia vos misma. Y cuando vos pones tu foco ahí, y no en el resultado, no en el feedback, no en el afuera, no en lo que se puede ver, sin darte cuenta, lo estás logrando, ¿sí? Hoy no nos damos cuenta que existió una versión de nosotras mismas que deseó absolutamente todo lo que hoy tenemos, pero nos olvidamos de esa otra versión,
De verdad.
¿sí? Para mí el feedback es lo que te decía con el dinero, ¿no? Yo no necesito ver cuánto dinero entra y cuánto dinero sale. Yo sé que siempre estoy produciendo. Para mí el dinero es energía. Y si estoy siempre moviendo y siempre positiva y siempre haciendo lo que me gusta, siendo fiel a mí misma, poniendo mis dones y talentos al servicio de lo que sea que la vida me puso a poner, que para mí ahora, en este momento de mi vida, es acompañar gente. Pero en algún momento estudié odontología, yo soy casi odontóloga, en algún momento tuve mi propio laboratorio de prótesis dental, en algún momento fui hippie. En otro momento hice muebles, apenas quedé viuda, empecé a hacer muebles desde mi casa y me fue súper bien. O sea, el cambio es de adentro hacia afuera, ni siquiera importa de qué trabajé. Yo sé que si yo estoy bien y estoy siendo fiel a mí misma y estoy escuchando mis necesidades en ese momento, el feedback va a ser bueno, antes o después. Es más, me atrevo a decir que no es que va a ser bueno, va a ser mejor de lo que yo podría haber diseñado con mi mente.
Increíble tu respuesta y ahora la pregunta del millón es, tú nos contaste que cuando eras chica tenías una autoestima muy baja y es precisamente por eso que hoy en día puedes ayudar a tantas personas a atravesar estos procesos de autoestima. ¿Cómo y en qué momento lograste saltar el charco de tener una autoestima muy baja a tener una autoestima tan alta que bajo cualquier circunstancia siempre has pensado que eres capaz de todo?
A ver, es terrible lo que voy a decir, pero haber quedado viuda y haberme tenido que reiniciar y decir, che, pará, de verdad me estoy preocupando por si estoy peinada o despeinada, por si estoy flaca o gorda, por si soy negrita o rubia, por lo que fuese, de verdad me estoy preocupando por esto cuando en realidad mañana nos morimos. Cuando en realidad la vida se va así de rápido. Mi gran golpe de cabeza contra la realidad y empezar a subir mi autoestima, pero a 100.000 por hora, porque el autoestima, voy a desmitificar algo, el autoestima no es algo que se sube y ya está. El autoestima se trabaja todos los días de tu vida hasta el último. Se construye, ¿por qué? Porque hay altibajos. Cualquier situación te puede llevar arriba de todo y cualquier situación te puede volver a llevar abajo de todo. Yo no solo tenía una situación económica mala, ¿no? De chiquita, sino que en mi familia, por situaciones, nada, por creencias propias de mi familia, por ser negrita, yo no iba a lograr nada. Solo los rubios logran cosas buenas. Entonces, claro, yo no me quería. Yo me veía al espejo y no me quería. Mi imagen, la imagen que el espejo me devolvía, no era la que a mí me gustaba. Y aparte esto que te digo del alma vieja en el último capítulo que estoy escribiendo, y te estoy espoileando también el capítulo, hablo justamente de que yo, por ejemplo, me encantaba escribir, era como re madura, ya pensaba en el planeta, en la contaminación y todas estas cosas en mi escuela primaria y secundaria. Nunca fui rebelde, siempre vine como muy grande. Entonces, claro, en mi primaria y en mi secundaria yo no encajaba. Y eso para mí era durísimo, porque yo asumía que el problema era yo. ¿A cuánto nos pasa esto, no? Y en el
Oye.
capítulo cuento que no tuve la suerte de que no me hicieran bullying, pero yo misma me hice bullying y sufrí anorexia. Yo agredía mi cuerpo. Yo dejaba de comer por verme fea, negrita, por esto, por el otro. Súper exigente, siempre con todo, ¿no? En vez de ver lo que sí hacía bien, veía lo que me faltaba. Como todas las chicas estaban saliendo con chicos y a mí ningún chico me miraba, yo era muy fea, yo era esto, yo era lo, siempre matándome a mí misma. Por eso te digo que mi autoestima era súper bajo. Después, bueno, conozco al papá de mis hijos, empezó a subir un poquito mi autoestima porque él era precioso, jugador de fútbol, y yo decía, ¿qué hace este hombre conmigo? ¿No? Yo pensaba eso, imagínate. Pero bueno, algo en mí lo atrajo. Y de a poquito, cuando vas siendo mamá y vas saltando pequeños obstáculos y vas pudiendo y vas diciendo, sí, valgo, puedo con este desafío. Pero era como muy sutil la diferencia. Mi diferencia grande, grande, grande fue cuando quedé viuda y cuando dije, a ver, tengo que sacar esta familia, esta casa adelante, esta vida adelante. Y no solo la mía, la de mis dos hijos, que hubo que levantarlos con cucharita. Y la del resto de la familia que también quedó destruida. Entonces, cuando vas superando pequeños obstáculos, como por ejemplo, llegué a fin de mes, como por ejemplo, mis hijos están mejor, ¿no? Ya no me llaman del colegio para ver cómo estoy y si estoy bien. Ya pueden estar toda la jornada escolar sin llamarme para ver cómo estoy o sin ese miedo o esa preocupación a que a mí me pase algo. Mira, ya se animaron a ir a dormir a lo de un amiguito. Como que
Qué
se les
belleza.
está yendo. Y cada cosita, cada pequeño escaloncito que iba dando para arriba era un aplausito, una palmadita en la espalda para mí. Hoy por hoy soy una maricona que cada cosita que logro, mira, te hablo de esto y me emociono. Todo me emociona.
Claro, yo estoy erizadísima, porque es verdad.
Y cada pequeño saltito que voy dando a partir de ahora, me emociono. Mira, estoy llorando. La gente no sé si me va a ver o no, pero. Porque es como, wow. Lo estás logrando. Y me lo digo a mí
Sí.
misma, me hablo con amor, que antes no lo hacía.
Así es, Leti. Wow, qué fuerte lo que nos estás enseñando a través del ejemplo, porque es que es así. O sea, desafortunadamente cuando vivimos cosas tan fuertes en la vida es cuando logramos tener la capacidad de apreciar. Bueno, no te voy a decir siempre, porque muchas veces nos pegan muchas cachetadas y a veces ni siquiera reaccionamos, pero cuando logramos reaccionar es cuando logramos apreciar que la vida es tan simple como sencillamente sentirnos agradecidos por cada paso que podemos dar, pero sentirlo de verdad desde el corazón, que es exactamente lo que tú estás haciendo, porque si no lo estuvieras sintiendo ni siquiera se te aguan los ojos. Se te aguan los ojos porque lo sientes. O sea,
Tal
sentir
cual.
gratitud y sentir accomplishment, que en español vendría siendo como este sentido de poder lograr las cosas que viene de la gratitud. O sea, al final viene
Viene
la
de la
gratitud.
gratitud. Sí. La
¿Ves?
gratitud y el disfrute para mí lo son todo. Las dos llaves de la vida, las dos llaves que abren la puerta de una vida feliz son la gratitud y el disfrute. La vida está de nuestro lado, no en contra nuestro. Cuando nos pasan, mira lo que te acabo de decir. Tuve que quedar viuda para empezar a creer en mí y vivir emocionada. ¿No? O
Definitivamente así
sea,
es.
sí, la vida, por más dura que parezca con algunas cosas que nos toca vivir, es porque nos ama. La vida nos ama, juega de nuestro lado, somos nosotros los que pensamos que está en nuestra contra. Entonces, siempre agradecer, hasta por haberse y hablarse bonito. Hablarse bonito, hasta por haberte equivocado. Bueno, te lo permitiste, ¿no? Yo me hablo así y me digo, bueno, ya está. De esta manera no era bien, bien por intentarlo. No pasa nada, vamos por la otra manera, ya lo vas a lograr. Y hablarse bonito. Nadie nos enseña a hablarnos bonito o a
Verdad.
querernos. ¿Por qué? ¿no? ¿Por qué no nos enseñan eso?
Sí, tenemos como una vocecita muy fuerte que nos habla todo el tiempo al oído, exigiéndonos, ¿no? Exigiéndonos y rechazándonos cuando nos equivocamos y reclamándonos porque siempre lo pudimos haber hecho mejor. Ahora, mientras que tú estás hablando, se me vienen dos imágenes a la cabeza. Uno, en estos días estaba en una presentación de mis hijos y fue muy fuerte porque cuando él sale a la presentación, no había hecho nada, solamente salió a la presentación. Se me aguaron los ojos, ¿entiendes? Y yo no sabía, te lo juro, no sabía dónde meterme porque tenía pena de que la gente viera cómo se me habían aguado los ojos. Dice, me aguaron los ojos de la emoción de solamente ver que él está saliendo. Para mí, el hecho de que salga ya es algo que está logrando, ¿sí?
Sí.
Que es exactamente ese
Está
sentimiento que.
desafiando.
Claro, y es ese sentimiento que tú me acabas de transmitir que tú sientes de ti misma. Entonces, cuando te dije, se me vienen dos imágenes, esta es la primera, decir, wow, si yo tengo la capacidad de sentir gratitud y valorar que mi hijo pueda dar un paso adelante enfrente de unas personas para hacer una presentación, ¿sí? Que para cualquiera diría, ay, no, pues qué guay, eso lo puede hacer cualquiera. Que es lo que, la vocecita que nosotros tenemos adentro nuestro y nos decimos, yo qué sé, por haber hecho ejercicio, ay, no, no importa, eso lo puedo lograr cualquiera, ¿sí me hago entender? ¿Sí? Pero solamente el hecho de que yo puedo sentir eso por mi hijo quiere decir que lo puedo sentir por mí también. Y si lo estoy sintiendo por él, ¿por qué no sentirlo por mí? ¿No? ¿Por qué no emocionarme? ¿Por qué no sentir gratitud de que estoy pudiendo hacer algo? Así tenga esa vocecita que a veces nos dice, ay, no importa, eso lo puede hacer cualquiera, pero se siente lindo poder abrir el corazón y sentir gratitud y accomplishment, de darme esa palmadita en la espalda y decir, wow, lo lograste, ¿qué es lo que tú estás sintiendo ahorita? ¿No? Cada vez que
Perfecto,
haces
perfecto
algo.
lo que dijiste. Me encanta lo que dijiste y me trae algo que creo que puede aportar mucho. Sobre todo las mamás, las mujeres, tenemos una creencia muy equivocada de que tenemos que querer, cuando yo les pregunto a las mamás, ¿no? ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mis hijos. Y en realidad la persona más importante en tu vida sos vos. ¿Y esto es egoísmo? No. Egoísmo es no cuidarte, no quererte y quererlos más a ellos. ¿Por qué? Porque no entendemos que mientras más brillemos nosotras, más luz va a haber a nuestro alrededor para quienes estén cerca. Nosotras tenemos que ser luz, nosotras tenemos que brillar para iluminar a todos los que están a nuestro alrededor. A veces ni siquiera nos piden que los iluminemos, simplemente nuestra luz los ilumina. Nuestros hijos aprenden más por emular, por copiar, que por lo que les decimos. Entonces, mostrémosle que mamá brilla, que mamá es feliz, que mamá se quiere, que mamá se anima, ¿no? A vos, tu hijo, te enseñó, te dio una lección a vos, en este caso.
100%,
¿No?
100%.
Bueno.
No, no, y lo más
Esta.
chistoso de todo, te hago un paréntesis, yo miraba a las otras mamás a ver si todas estaban llorando. Uy, que su hijo había caminado. Entonces me escondía porque nadie lloraba. Pero no podía evitarlo. Era una emoción tan grande que cuando sientes tanta emoción no puedes evitar que se te agüen los ojos. ¿No?
Eso
Pero sí.
sí. Me encanta. Eso significa también que estás conectada y está buenísima. Te falta
Leti.
solamente emocionarte por tus
Por mí,
propios logros.
100%. Eso, ya vamos para allá. Ese va a ser el siguiente paso. Lo
Sí, me
prometo.
encanta. Bueno, muy bien.
Leti, ahora tú hablas de algo muy lindo y es querernos y darnos prioridad a nosotros, ¿no? Sin embargo, sí me gustaría que hagamos ahora una aclaración importante porque este darnos prioridad a nosotros y querernos se puede confundir. Yo te puedo decir, Leti, yo me amo y yo me doy prioridad. Mira, yo tengo un espacio para meditar, yo tengo un espacio para hacer ejercicio, yo me doy espacio para bañarme tranquila, ¿no? Pues que igual te voy a decir, esos son unos súper privilegios hoy en día con niños chiquitos, la verdad es que sí. Pero no necesariamente, ah, no, y tengo el espacio para hacer ejercicio y tengo. Pero no necesariamente tener el espacio y hacer eso es amarme a mí misma. Y aquí sí te voy a hablar desde mi experiencia muy personal. Razón por la cual obviamente quería hablar contigo de autoestima, porque pues yo lo atravieso todos los días. Y es Yo puedo ir a hacer ejercicio y no hacerlo desde el amor, que es exactamente lo que tú estás diciendo en una persona que haga dieta o baje de peso desde el amor o desde el rechazo propio. Yo puedo ir a hacer ejercicio porque estoy rechazando mi cuerpo como se ve. Entonces, sí, entre comillas, me estoy dando amor o estoy teniendo espacio para mí o me estoy queriendo porque estoy abriendo ese espacio y esa agenda súper ajustada para mí, pero realmente ir a hacer ejercicio porque estoy rechazando mi cuerpo y lo quiero ver diferente, no es amarme. Ahora, meditar, cualquiera diría, no, si estás meditando, te estás dando amor, pero no, sentarme a meditar porque quiero cambiar algo de mis patrones de comportamiento, de mi cabeza, o quiero cambiar mi vida porque no me gusta nada y lo quiero hacer a través de la meditación, es exactamente lo mismo de ir al gimnasio a hacer ejercicio porque estoy rechazando mi cuerpo. Lo que pasa es que ahorita lo estoy haciendo desde el ámbito espiritual, pero al final es un rechazo, por ende, no lo estoy haciendo amándome. Así que es
Perfecto.
importante que hagamos esta aclaración porque cualquier día, ¿no? Yo sí me amo, mira que hasta me hago un masaje una vez a la semana, ¿no?
Perfecto. Esta era lo que hablábamos antes, el feedback, ¿no? El afuera, el cambio es de adentro hacia afuera. El hecho es el mismo. Mira, vamos a analizarlo así y esto lo hacemos en las sesiones. El hecho es el mismo. Yo, Valerie, en este caso, porque me hablaste de vos, voy al gimnasio. Y ahí la interpretación puede ser, voy al gimnasio porque me veo mal, me siento mal y no encajo, me gustaría con la edad que tengo tener tal cuerpo, me pegué la figurita en la heladera de la mujer del cuerpo que yo quiero tener, ¿no? Y hasta no llegar ahí voy a dejar de comer y voy a ir al gimnasio. Esa es una interpretación que viene de tus creencias limitantes, de yo estoy mal, las otras están bien, ¿no? La otra interpretación posible podría ser, me merezco comprarme la ropa que quiero, me merezco verme como quiero, me merezco abrazarme. Y después de ir al gimnasio, en vez de decir, bueno, ya está, fuiste, vamos a mirar la figurita de nuevo, decir, bien, Valerie, con todo lo que tenías que hacer hoy, a pesar del cansancio, a pesar de las pocas ganas de venir, lo hiciste, te felicito, lo estás logrando, cada día estás un pasito más adelante. ¿Sí? Hablarnos a nosotros mismos es el mismo hecho, distinta interpretación. Cuando vos lo estás haciendo para qué, no lo estás haciendo por vos. Lo estás haciendo para pertenecer, para gustarte, pero en realidad es un gustarles. ¿Sí?
Es verdad.
Cuando vos lo dejás de hacer por el para qué y lo empezás a hacer porque sí, porque quiero, porque puedo y porque me lo merezco, cambia completamente la interpretación, no incluís al otro en tu vida, no te interesa el feedback, lo haces por vos, porque cuando salís del gimnasio te sentís que estás haciendo algo por vos, o te sentís más potra. Yo no sé si te pasa, Valerie, pero yo voy al gimnasio un día después de no haber ido un mes y salgo y siento que tengo las nalgas por la nuca, me
Me
siento
encanta.
tonificada. ¿No te pasa la sensación?
No,
Yo
no me
digo,
pasa,
a ver,
pero me encanta
hay un
que te
libro.
pase a ti.
Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos. Lo debes conocer. Es súper conocido. Y lo que habla es de
No
que
lo
los
conozco.
hábitos. ¿No lo conoces? ¿O
No lo
no te
conozco,
gusta?
no leo sobre hábitos porque en verdad no tengo problemas con los hábitos. Soy excesivamente buena incorporando hábitos en mi vida, por eso no voy a buscar ayuda sobre hábitos. Pero ok.
Bueno, lo que dice este libro básicamente y que quiero retomar y que está interesante es que nosotros no, nuestra identidad no crea hábitos. Al revés, nuestros hábitos crean identidad. Cuando empezás a ir al gimnasio porque te ves mal, por ejemplo, decís tengo que hacer algo por mí, y empezás a ir, el primer día te pasás, te duelen todos los músculos, el segundo día no tenés ganas de ir, pero te obligás. El tercer día tampoco, te duele más que el primero y que el segundo. Y la primera semana es durísima, la segunda semana un poco más dura, la tercera semana empezás a sentir que ya fluye y la cuarta semana empezás a decir, en vez de comer ravioles, quiero comer ensalada. Y empezás a comer un poquito mejor y empezás a tomar un poquito más de agua y empezás a averiguar todas estas cosas, es ropa para el gimnasio, ¿sí? Los hábitos crean identidad. Si vos te seguís identificando con la que le cuesta ir al gimnasio y que vas solamente para verse bien, para pertenecer, para encajar, para sentirse que se puede poner toda la misma ropa que las demás, no estás creando identidad, te seguís identificando con la gordita o lo que sea, capaz no es gordita, capaz te sentís deforme o capaz te sentís grandota o capaz no importa, te seguís identificando con esa. En cambio, cuando dejas que el hábito te transforme, te empezás a identificar con la mujer que va al gimnasio, que tiene una vida más sana, que come más sano, ¿sí? Empezás a tener hábitos más saludables. Cambia hasta tu manera de caminar. Empezás a caminar más erguida, más segura. Cambian hasta tus amistades y la gente con la que te empezás a juntar. Entonces, los hábitos cambian identidad, pero qué, los hábitos crean identidad, perdón. Pero qué difícil es mantener un hábito. Y desde el amor, no desde la tortura.
Ahora, ¿qué pasa si tú estás dándote cuenta que estás tomando acción, no tomando acción, pero sí, digamos en el ejemplo que yo di, está la parte de hacer ejercicio, la parte de meditar, de tener tus tiempos y tus espacios para ti o para tener tiempo con tus amigas o entre comillas todo esto sería darte amor, pero te das cuenta que realmente no te estás dando amor desde ahí, o sea que realmente no te estás hablando lindo desde ahí, que realmente no estás sumándole a tu autoestima desde ese espacio. ¿Cómo podrías cambiar? O sea, ¿cómo podrías hacer el shift de, ok, déjame igual, sigo manejando mis hábitos, que los hábitos como tal están buenos, lo que no está bueno es desde dónde lo estoy haciendo? ¿Cómo cambias ese
Perfecto,
desde
la
dónde lo estoy
interpretación.
haciendo?
Hay que trabajar en el autoestima. A veces alcanza con leer un libro, a veces alcanza con meditar y a veces hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. ¿Sí? Para mí, si tenés problemas con tu cuerpo, no tenés que ir a un nutricionista primero. Tenés que pedir ayuda para empezar a cambiar tu manera de verte. Tenés que trabajar en tu autoestima. Si tenés problemas financieros, tenés que trabajar en tu autoestima. Si tenés problemas en tus relaciones, tenés que trabajar en tu autoestima. Todo viene del amor propio que tenemos. Autoestima, y me adelanto un poquito, ¿no? Pero creo que es la respuesta a tu pregunta también. Autoestima, la etimología de la palabra significa auto a mí mismo, ¿sí? Y estima viene del verbo estimare, a estimare, que es del latín, que significa tasar o que significa poner un valor. Entonces, ¿qué valor me pongo a mí misma? Si el valor que me pongo a mí misma es bajito, voy a buscar relaciones que acordes a ese valor bajo, ¿sí? Que terminen siendo tóxicas, que terminen no valorándome, que terminen reafirmándome que yo valgo poquito, ¿sí? Si yo me autovalorara alto, no permitiría que nadie me trate mal o me haga sentir que valgo poco. Pero si yo estoy convencida de que valgo poco, y bueno, es probable que mis relaciones reafirmen que yo valgo poco, de alguna manera u otra. Con el dinero, valgo poco, entonces busco trabajos en los que cobro poco o busco jefes que me reafirman que valgo poco, ¿no? En cambio, si yo conozco mi valor, no voy a trabajar tantas horas y dar tanto de mí por tan poco. Voy a buscar gente que me valore como me valoro yo o más. ¿Se entiende? En cuanto a mi cuerpo, si yo me valoro a mí misma, elijo qué rutina, qué hábitos, qué alimentación, ¿sí? ¿Qué profesional quiero que me ayude? ¿Qué nutricionista quiero que me ayude? ¿Quiero ir a un nutricionista que me haga comer lechuga todos los días de su vida y que sea todo musculoso? O quiero ir a un nutricionista que me haga querer mi cuerpo, que me haga entender el tiempo y los procesos de mi cuerpo, aunque lleven de nuevo tiempo, ¿no? Pero que me haga valorar el proceso, que me haga sentirme bien conmigo misma. Entonces, para mí el profesional siempre tiene que ver con la autoestima. Y después voy a buscar un sexólogo, después voy a buscar un nutricionista, después voy a buscar educación financiera, después voy a buscar trabajo. Después voy a buscar un psicólogo de parejas. ¿Se entiende? Primero me quiero a mí y construyo, una vez que me quiero a mí, inevitablemente construyo la vida que me merezco. Si yo sé lo que valgo, construyo la vida acorde a ese valor. Si yo no sé lo que valgo, porque el problema no es que no valemos, el problema es que creemos que no
Que no
valemos.
valemos total.
Entonces, construimos una vida acorde a ese poco valor que nos autodamos. Acá no hay nadie que pueda ser tan agresivo, tan dañino con nosotros como nosotros mismos. Ese
Exactamente.
jefe, esa pareja, ese coach, ese entrenador en el gimnasio, te están torturando porque vos los estás dejando, porque vos los habilitaste, porque vos lo provocaste. ¿Sí? Pero hay que tener como la habilidad emocional de ver cómo nos estamos hablando, cómo nos estamos tratando, qué estamos eligiendo, qué realidad estamos co-creando. En mis sesiones, la manera de ver el inconsciente desde las que co-creamos, las creencias limitantes desde las que co-creamos nuestra realidad, es a través de los patrones repetidos. ¿Qué pasa siempre en tu vida, por ejemplo? Y lo que me pasa siempre, vamos a volver al ejemplo del gimnasio. Lo que me pasa siempre es que cada vez que estoy angustiada o que tengo problemas laborales o que tengo problemas de pareja o lo que sea, empiezo a comer mucho, 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 mucho hasta que me veo mal. Y cuando me veo mal, voy al gimnasio. Cuando vuelvo al gimnasio, me siento mal y angustiada porque sé que el gimnasio no es para mí. Voy creando un círculo vicioso, siempre el mismo patrón repetitivo. Me siento mal, creo algo que me hace sentir peor. Me siento mal, creo algo que me hace sentir peor. Es como un círculo vicioso. Si yo creo que no valgo o que me veo mal, genero patrones repetidos que siempre reafirman que me veo mal. ¿Sí?
Claro,
¿Se entiende? ¿O me la compliqué?
100%. No, 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 para nada. Y eso te entiendo perfecto. Y esos patrones vienen 100% del inconsciente. O sea, nosotros conscientemente queremos vernos mejor, queremos sentirnos mejor. Y a veces hasta hacemos pataletas y decimos, me siento mal, quiero sentirme bien. Sí, pero tomamos acción inconsciente que crea una realidad en la que nos sentimos peor. Ya sea
Tal
físicamente
cual.
porque nos sentimos físicamente mal o ya sea porque emocionalmente nos sentimos mal, ya sea que creamos una pelea con nuestra pareja, con nuestros hijos, con el jefe, o sea, cualquier situación que hace que nos sintamos peor, y eso viene del autosaboteo inconsciente, que
Tal
viene de
cual.
patrones, pues nada, están ahí en el inconsciente, obviamente, que
Tal cual.
idealmente
Es
es hacerlos
inconsciente.
consciente, exacto, para poderlos cambiar. Ahora, Leti, tú hablas de hablaste de algo muy interesante y es que nosotros le permitimos a los demás pasar por encima de nuestro valor en muchas ocasiones cuando nosotros no nos estamos valorando. Aquí hay un tema muy interesante que me brinca en la cabeza y es, si bien los límites que nosotros deberíamos aprender a poner verbalmente y físicamente son súper valiosos, para mí hay un límite más grande aún que del que no se habla mucho y es el límite que nos ponemos a nosotros mismos. Para mí, cuando nosotros nos estamos tratando mal, y ojo, porque este tratarnos mal también es inconsciente, es una vocecita que se repite en la cabeza, que no necesariamente la escuchamos muy clara, ¿no? Pero cuando
Tal cual.
nosotros estamos hablándonos mal en la cabeza, estamos abriendo energéticamente el espacio para que los otros lo hagan. Y aquí estoy hablando 100% de energía, o sea, aquí no estoy hablando de que tengamos la necesidad de pararnos enfrente y decirle al otro, no me hables así, que sí, sí es necesario, pero si ya el otro te habló así, es porque de alguna forma nosotros energéticamente abrimos ese espacio hablándonos mal a nosotros mismos, ¿verdad?
Tal cual. Tal cual. Tal cual. A ver, nos podemos cruzar con gente que nos hable mal porque sí. Sí, el hecho es el mismo. Lo que cambia es la interpretación. Si yo me valoro a mí misma y me encuentro con una persona que me habla mal, porque hay gente que tiene malos modos, ¿sí? Si yo me, el hecho es el mismo. Voy caminando por la calle o estoy trabajando y tal persona me habla de una manera mal, de una manera despectiva, de una manera irrespetuosa o lo que vos quieras, ¿no? El hecho es el mismo. Cambia la interpretación. Si yo me valoro a mí misma, no dejo que me hable así y le pongo el límite automáticamente. Si yo no me valoro a mí misma, me quedo callada o contesto con alguna agresión o me pongo a llorar. ¿Por qué? Porque esa persona me está reafirmando lo que yo creo de mí.
Claro, obvio. Y acabas de decir algo importantísimo y es que, a ver, si una persona, si estás en la calle y una persona porque está atravesada te habló mal y te apuntó a una de tus heridas y te apunta y sabes que te apuntó a unas heridas por dos razones, o porque te duele o porque reaccionas. Bueno, las dos, igual al mismo tiempo. A veces te duele y no reaccionas, pero a veces reaccionas y te duele. Es porque ese límite lo abriste tú mismo, ¿no? Porque tú probablemente a ti mismo te has estado hablando mal con respecto a algo que está relacionado a esa herida. Si te atravesas con ese personaje en la calle que te habló mal y no te llega, eso tiene que ver más con él que contigo. Si te llega, tiene que ver más contigo que con él, probablemente. Te está mostrando algo donde pues hay una herida, donde probablemente tú has estado metiendo la agujita en la llaga en tus conversaciones internas, ¿no?
Claro. Tal cual. Esa es la ley del espejo, ¿sí? Lo que el otro me dice, si a mí me molesta, si a mí me duele, si a mí me detona algo adentro que estaba dormido, no es culpa de... Bueno, sí es culpa del otro, obviamente, porque es el que lo emitió. Pero en realidad a mí me sirve esto para decir, ¿por qué me hizo tan mal que me dijera esto? Uh-huh. ¿Por qué no me molesta que me digan, vos sos una mala persona, pero sí me molesta que me digan, te queda mal esa remera? ¿No?
Y claro,
porque
obvio.
Porque yo no quiero mi cuerpo. Entonces esta persona me dice, te queda mal esa remera, y todos mis miedos y mi odio hacia mi envase, que es mi cuerpo, se activa. Entonces, ley del espejo, entre otras cosas, es esto. Y nos ayuda a vivir en paz, ¿no? Porque cuando entendemos que eso que nos molesta tiene que ver más con nosotros que con él, podemos hacer algo al respecto, ¿sí? No tratar de cambiarlo a él. Hay algo que yo digo en un reel mío, que es que si yo me miro al espejo y me veo despeinada, no trato de peinar al espejo, me peino a mí. Entonces, si alguien me dice algo que me duele, yo no puedo cambiar a esa persona. Sí, le podría decir, me duele lo que me estás diciendo, ¿no? Pero quizás esa persona nunca cambie, y no importa. Lo que importa es que a nosotros no nos duela como nos dolió, o que no nos provoque lo que nos provocó. Entonces, ¿qué tengo que rever adentro mío? ¿Qué tuerquita floja tengo que esta persona me dijo estas dos pavaditas y a mí y hace una semana que estoy llorando, o que no lo puedo olvidar, o lo que sea? ¿Se entiende? Esa es una parte de la ley del espejo. La otra parte es que si alguien me dice algo muy agresivo, yo poder decir, esta persona está hablando de ella, no está hablando de mí. A mí me pasa, por ejemplo, y creo que lo charlamos en privado, que yo subo reels como muy positivos, ¿no? Como podés lograr en tu vida todo lo que quieras, como mis reels son positivos. Y a veces la gente escribe, no es tan fácil, claro, vos porque vivís en tal país, pero la plata, pero claro, con tu situación o no sé qué o no sé cuánto. Y yo digo, no me están hablando de mí. Y eso me ayuda a vivir en paz. No están hablando de mí, están hablando de sus propias falencias, de sus propios límites mentales, de sus propios dolores, no de los míos. Entonces, si me duele, ¿por qué me duele? Y si no me duele, está hablando de él. Siempre, exacto, en cualquiera de los dos casos, usar la ley del espejo para mejorarme a mí misma.
Claro.
El otro solo viene a mostrarme algo bueno de mí o algo bueno que puedo hacer por mí. ¿Se entiende?
Sí.
Pero esto de la ley del espejo no sabes cuánto molestó, por ejemplo. Gente diciéndome, ¿y qué? Si del otro lado veo un narcisista, ¿yo soy una narcisista? No, no se trata de eso.
De acuerdo. De acuerdo. Y ahora, cuando tú hablas de que si me duele, me duele porque la herida está abierta. Y la herida está abierta, si la herida está abierta, viene de una inseguridad, viene de un miedo, ¿no? Y es muy probable, aquí volviendo a nuestro lenguaje interno, que es lo que no ayuda a que también mejoremos nuestra autoestima, es cuál es realmente nuestro lenguaje interno. O sea, ¿qué nos estamos diciendo con respecto a nuestra capacidad de generar abundancia, nuestra capacidad de vernos bien o sentirnos bien con nosotros mismos, nuestra capacidad de sentirnos merecedores, nuestra capacidad de creer en nosotros, ¿no?
Tal cual. Tal cual.
Leti, si alguien en ese momento te pregunta, dame tres tips, 3, 4, 5, los que quieras, para empezar a trabajar en dirección a mejorar mi autoestima, mejorar esas raíces de mi personalidad y de mi identidad, ¿cuáles serían esos tips principales, así básicos, fáciles de bajar? Sí, número uno, número dos, número tres.
Qué difícil, no los tenía preparados. A ver, entonces serían tres tips para empezar a mejorar mi autoestima, ¿verdad?
3, 4, 5, los que quieras dar, pero súper básicos, concretos y fáciles de implementar.
Bueno, la primera sería ver cuáles son mis creencias limitantes. ver cuáles son mis creencias limitantes con respecto a lo que quiero trabajar, ¿sí? Por ejemplo, quiero trabajar con relación al dinero. Esto es algo que pasa un montón, por eso lo nombro.
Claro, obvio.
Quiero trabajar con respecto al dinero. Ok, ¿qué me pasa siempre? Acordate lo que te dije antes, los patrones repetidos. ¿Qué me pasa siempre? Y siempre me pasa que conecto con trabajos que me pagan poco. ¿Por qué estos trabajos siempre me pagan poco? Y siempre me pagan poco porque yo los acepto. O sea, ¿la culpa es del trabajo que me paga poco? No, la culpa es mía que acepté ese contrato que me pagaba poco. ¿Y por qué? ¿Viste el por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El método socrático, ¿no? El preguntarnos, preguntarnos, preguntarnos. ¿Y por qué acepto trabajo donde me pagan poco? ¿Y por qué me conformo? ¿Y por qué me conformo? ¿Y por qué siento que no merezco más que esto que me pagan? ¿Y por qué no merezco más que esto que me pagan? Porque no lo valgo. Ahí está la creencia limitante. Yo valgo poco. Entonces conecto con trabajos que me pagan poco y los acepto. ¿Sí? ¿Y qué me hacen sentir estos trabajos? Que valgo poco. Reafirman mi creencia de que valgo poco. Es el círculo vicioso del que yo te hablaba. Entonces, primero tratar de sentarse con uno mismo, charlar con uno mismo, mirar la realidad y decir, ¿qué de mi realidad no me está gustando? Punto número uno, ¿qué de mi realidad no me está gustando? ¿O qué se repite continuamente y no me gusta y quisiera cambiar? Punto número dos, asumir que la responsabilidad es mía, que yo soy la capitana de mi vida, que yo elijo qué y quién entra y cuándo, y qué y quién y cuándo sale de mi vida. Yo habilito, yo pongo los límites. Entonces, ¿por qué habilité esto? Y empezar a preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y llegar a todas las creencias limitantes. Una vez que estoy dentro de las creencias limitantes, cuestionarlas. ¿Qué tan real es que yo valgo poco? ¿Qué tan real es que yo valgo poco? Y ahí empezar a enumerar, ¿no? Sentarse con lápiz y papel y empezar a enumerar. Y bueno, la verdad es que trabajo desde tal edad. La verdad es que siempre me mantuve sola. No necesité nunca pedirle nada a nadie. Y la verdad es que me animé a hacer tal cosa que era súper arriesgada. Y la verdad es que con mi edad logré tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y cuando empezás a cuestionar qué tan real es que valgo poco, te das cuenta de que en realidad no valés poco. Valés un montón. Y lograste cosas espectaculares. Y espectacular no quiere decir que sos famoso y que trabajás en Hollywood y ganás millones de dólares. Espectacular quiere decir de repente que saliste de una realidad de escasez como salí yo de la mía. ¿Sí? Que a mis 18, viniendo de una familia que donde siempre faltaba, a mis 18 yo no tenía miedo al que me falte. Eso ya era un montón. Yo en ese momento no lo veía, pero hoy digo, wow, siempre viniendo de un lugar de tanta escasez, ¿cómo pude conectar con la abundancia? ¿Cómo? Mi cabeza. Mi cabeza me sacó de ahí. Entonces, ¿qué tan real es que valgo poco? Y no, en realidad, Leticia, valés un montón. En realidad, Valerie, valés un montón. En realidad, vos que estás escuchando este capítulo, poné tu nombre ahí y créetela y escribítelo en el espejo del baño. Sos muy valiosa. Estoy orgullosa de vos, estoy orgullosa porque lograste tal cosa, tal cosa, tal cosa. Aunque sea una, lo mínimo, ¿eh? El salir de mi casa, el levantarnos todos los días, Valerie. El elegir vivir, el elegir vivir. El vivir es un derecho, pero cuesta, ¿eh? Cuesta
Desde
cuando uno no
luego.
está conectado. Hay gente que elige no vivir. Y vos, a pesar de todo, te levantás todos los días, te pones tu ropa con tu despertador y salís a buscar el mango o lo que sea. Entonces, cuestionar esa creencia limitante que encontré. Y la tercera, reformularla. Esto que hicimos recién. Sí, soy muy valiosa. Y empezar a repetírmelo y empezar a cambiar la manera en que me hablo a mí misma. En vez de decirme, ¿puedo decir mala palabra?
Sí, adelante.
Ah. En vez de decirme, qué boluda, siempre te pasa lo mismo. No, boluda es muy argentino.
Sí, sí,
Qué
sí.
boluda, siempre te pasa lo mismo. Empezar a decirme, ok, es la última vez que me pasa esto. Ya está, ya aprendí, ¿eh? Leticia, ¿aprendiste? Sí, aprendí, ok. Así, como si estuviésemos locas, hablar con nosotras mismas como si estuviésemos locas. Yo lo hago todos los días de mi vida. Cada vez que alguien me dice algo que me duele, al tener mucha exposición en Instagram, en el podcast, donde sea, te encontrás con gente que no le gusta, que no le
Sí, de
gustás.
acuerdo.
¿No? Más gente te ve, más sube la cantidad de gente que no le gustás. Y yo me digo a mí misma, cada vez que me dicen algo doloroso, o con intención de que duela, yo me digo a mí misma, Leticia, no, borra, borra, borralo, no lo leas, no le prestes atención, está hablando de él y no de vos, te está hablando de él y no. Y siempre hay gente que va a tratar de pincharte y hacerte doler.
Oye.
No la escuches. ¿Sí? Háblate con cariño, habla con vos misma. Yo digo, habla como le hablarías a tu hijo. Esto que dijiste, tu hijo salió solamente al escenario y vos tenías ganas de decirle, muy bien, qué valiente, estuviste hermoso, no sé qué. Pero vos, Valerie, si hubieses salido, seguramente hubieses bajado al escenario y te hubieses dicho, y te faltó decir tal cosa. Y si hubieses dicho tal cosa, hubieses estado bien. Ay, al final, no, esta camisa me veo en la foto y esta camisa me quedaba mal. Tendría que haber elegido la del otro color.
Claro.
Nos torturamos, nos torturamos. Cambiemos el diálogo. Bien, Valerie, te animaste. La próxima va a salir mejor. No importa que te olvidaste esto. Dijiste esto otro que estuvo buenísimo. ¿No? El
100%.
Feedback que recibís de la gente.
100%.
El feedback que recibís de la gente, apropiártelo. Hay una anécdota que yo cuento. ¿Tenemos tiempo? Me estoy
pasando. Sí, no, 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 no. Adelante. Adelante.
Hablar en público, ¿no? Voy y doy una charla hablando en público. Ese es el hecho. Y veo una persona, trato de enfocarme y mirar a distintas personas a los ojos, porque me gusta el conectar con los ojos, y veo una persona que cuando la miro a los ojos está bostezando. Y automáticamente...
Empiezas a estresar.
Automáticamente el cerebro empieza a hablar.
Claro,
¿cómo
bien.
Habla el cerebro? Y
está aburriendo.
Habla como te hablas siempre, ¿sí? Tu interpretación viene de ahí. Si mi cerebro dice, no sos suficiente, no sabes lo suficiente, no vales, esta charla es una porquería, mi cerebro va a interpretar el hecho de que el otro bostezó como, no está gustando lo que estás diciendo, no, se están aburriendo, la gente se está aburriendo, no está interesante, todos se van a terminar yendo. ¿Y qué va a pasar? Va a cambiar mi emoción en el cuerpo, voy a empezar a sentir decepción de mí misma.
Y
nervios de no estar cumpliendo con las expectativas. Y voy a empezar a mirar a los demás y ya no estoy viendo a los demás, ya estoy viendo a gente aburrida. ¿Sí? Y es todo mi mente, es una pasada que me está jugando mi mente. Y seguramente voy a terminar la charla antes, porque siento que ya todos se quieren ir. Y cuando me pregunten cómo te fue en la charla, voy a decir, y más o menos, ¿no? Me voy a quedar con un recuerdo amargo. ¿Qué pasa si mi lenguaje interno, si mis creencias son... Esta gente está acá porque te vino a escuchar. Tenés algo importante para decir. No importa si no sale bien. Si lo decís desde el amor, va a llegar. Conectá con el amor. Conectá. Tratá de darles lo mejor de vos. No importa lo que reciban. Vos hacelo con amor y tratá de dar lo mejor de vos. Y si esa persona bosteza, yo ni la vería. No me daría cuenta que está bostezando porque estaría tratando de sumarle no a una persona, a todas.
Claro.
¿Sí? O, ¿cómo lo podría interpretar? Suponete, ¿cómo lo podría interpretar? En vez de se está durmiendo, se está aburriendo, y amigo, si saliste de joda anoche, es normal que ahora tenga sueño.
O de pronto tiene hambre.
O de pronto tiene hambre. ¿Sí?
Ya bien.
Pero no quedarme ahí, no quedarme ahí. Seguir dando lo mejor de mí. No esperar a que todos me aplaudan o a que todos me miren, el feedback que decías vos, o a que todos me miren con atención. Yo dar lo mejor de mí. Si de ese auditorio, en vez de a las 300 personas, mi mensaje le llegó a 3, yo estoy satisfecha. ¿Se entiende?
Sí, se entiende, y hay algo que me parece muy lindo, y es, si tú te aplaudes a ti misma, tú no necesitas que los demás te aplaudan, porque ese aplauso ya suena por 10.000. Realmente nosotros queremos sentirnos aplaudidos por nosotros mismos, pero estamos buscando los aplausos de los demás. El ejemplo del niño chiquito, porque al final pues todos tenemos este niño interior que está esperando que nosotros nos aplaudamos, ¿no? Y el ejemplo del niño chiquito es, mis hijos no están viendo si los otros papás están aplaudiendo. Ellos están viendo que yo, su mamá, le aplauda a él, pero claro, él es chiquito. En este momento él necesita que su mamá le aplauda. Cuando sea grande, él se abra. Espero que aprenda a aplaudirse a él mismo, así como todos nosotros adultos que estamos escuchando esta conversación, tenemos que aprender a aplaudirnos a nosotros. Y en ese momento, como tú dices, ya el feedback es totalmente irrelevante, porque ya estamos completamente llenos por estos aplausos internos. Así que
imagínate,
si nos aplauden afuera, great. Y si no, exacto, también.
Imagínate salir de esa charla, ¿no? Con la interpretación de, bien, Lo lograste, te animaste, salió bien, sí, te olvidaste un par de cosas, pero no importa, te acordaste un montón de cosas importantes. Muy bien, te felicito. Y hablarse así, a una
Qué
misma.
valiente eres, te paraste ahí,
¿No?
Luis. Sí,
Te cuento
100%.
algo. Te cuento algo súper personal.
De
Mi hijo, el de
adelante.
15, juega al fútbol, él quiere ser jugador de fútbol. Y sus compañeros lo cargan, o sea, le ríen, porque a veces su equipo pierde 8-0. Y le preguntan, ¿cómo te fue? Perdimos 8-0, pero yo jugué espectacular y está feliz.
Ay, me encanta. Me encanta,
Es como,
divino.
no me importa, él no se apropia, no se apodera del resultado del partido en sí. Él dice, yo jugué bien, siendo 11 en un equipo, él se preocupa por cómo jugó él. Y para mí esa es la manera de llegar lejos. Hoy vas a estar en un equipo, mañana vas a estar en otro, son 11. Tu esfuerzo solo, salvo que sea Messi, van. Yo creo que ni siquiera Messi podría
Sí,
ganar un
ni
partido
siquiera
él
Messi.
solo, ¿no?
Sí, de
Claro, si nadie
acuerdo.
le hace pases, si los otros son súper buenos, o lo marcan, hay 10 marcando a Messi, ¿no? Entonces, va por el buen camino cuando sus amigos lo cargan por esto. Yo me enorgullezco terriblemente porque de una mamá con este
100%.
autoestima tan bajito, el poder ver que él estar feliz porque jugó bien independientemente del resultado, me parece un exitazo.
Es éxito total, Leti. Y aquí esto me trae una frase que para mí tiene que ver todo con la autoestima, todo. Y es, cuando no tenemos nada que perder, tenemos todo que ganar. Y realmente la única forma que no tengamos nada que perder es que adentro nuestro tengamos todo. Punto.
Tal cual.
O sea, no hay nada que perder. Si adentro nuestro tenemos todo, es irrelevante el feedback exterior. Entonces, si para nosotros es irrelevante el feedback exterior, tenemos todo que ganar. Todo.
La misma frase que dijiste, yo la digo como, donde nada es seguro, todo es posible. ¿No? Esto de salir a caminar por las calles de mi pueblito que se llama Elche en España, era cero seguro, completa incertidumbre. Yo no sabía si me iban a discriminar, si me iban a escuchar, si me iban a abrir las puertas, si no me iban a escuchar, si me iban a tratar mal, si me iban a decir que sí. Pero yo tenía mi traje brillante puesto. Así que yo iba con la certeza de que en algún momento alguien me iba a decir que sí o me iba a ofrecer algo mejor. De repente, me gusta tu actitud, ¿no querés trabajar en mi local? No, yo tenía esa certeza. Y con esa certeza iba caminando. Era inevitable que consiguiera trabajo.
100%.
¿Está
100%,
bien?
porque
Es
como
la
tú dices, tienes el traje puesto y vas a traer.
donde nada es seguro, todo es posible.
Me encanta. Leti, bueno, para ir cerrando, voy a recapitular un poco los tres tips que nos diste, que vendría siendo el primero, identificar cuáles son las creencias a través de los patrones y hacernos el por qué, por qué, por qué. Adelante.
Perfecto, yo lo llamo, vamos a, ya que lo estás recapitulando, te voy poniendo los títulos de cómo lo
Perfecto.
llamo técnicamente. A ese primer tip yo lo llamo hacer consciente lo inconsciente. ¿Está bien?
Me encanta. Y lo más lindo de todo es que a veces creemos que somos conscientes de todo y no estamos conscientes de nada. Así que mi consejo, ya lo digo yo porque yo tengo mucho, o sea, estoy todo el tiempo pendiente de este tipo de cosas y de repente me he dado cuenta que sé mucho menos de lo que creo que sé de mí. Así que es cuestión de siempre seguirnos preguntando y seguir tratando de ir a entender cuáles son las creencias, porque hay creencias súper profundas que nos dejan ver. Número dos.
Sincerarnos, mostrarnos humildes y vulnerables ante nosotros mismos, poner bandera blanca y decir, y la verdad es que no me gusta tener esta creencia de mí, no me gusta sentir que valgo poco, pero lo siento, ¿qué puedo hacer para cambiarla, no? Ser vulnerables y humildes con nosotros mismos y entender que eso es un triunfo, porque te posicionaste, salís del papel de víctima y de la vida me pasa por arriba y vas al papel de protagonista. ¿Qué puedo hacer para cambiar esto? ¿Qué puedo hacer para nunca más conectar con un trabajo en donde me traten mal o donde me paguen mal o una pareja o lo que sea? ¿No? ¿Qué puedo hacer? Esto se trata de convertirte en el protagonista de tu vida, en empoderarte, pero primero tenés que rendirte, poner bandera blanca, tregua y decir, bueno, me quiero ver con ojos de amor. Y sí, siempre creí y crecí. Siempre, perdón, reformulo, siempre crecí con la creencia de que valgo poco. y todo lo que genero a mi alrededor son experiencias que refuerzan mi creencia de que valgo poco. A partir de ahora me voy a empezar a valorar. Perdón, te interrumpí. Sigamos.
No, no,
a ser
no,
consciente
me
de lo
encanta.
inconsciente.
No, además que te voy a decir, yo creo que esa para mí es la número uno. Esa para mí es la número uno. Aceptación, rendirnos en completa vulnerabilidad y hacer las preguntas correctas. Porque cuando hacemos las preguntas correctas nos ponemos en la posición del volante, no en la posición del pasajero, ¿no?
Perfecto, la correcta es ¿por qué? Y siempre apuntar hacia mí. ¿Por qué elijo trabajos donde me pagan poco? ¿Y por qué vivo en un país de mierda? No. Hay gente que vive en el mismo país que vos y no gana poco. ¿Por qué? Pregúntatelo de nuevo. ¿No? Aceptando, como decís vos, con bandera blanca.
Desde la curiosidad. Y desde la curiosidad, no desde el victimismo, porque puedes preguntar ¿por qué? Desde el victimismo.
Desde el protagonismo.
Exacto.
El protagonismo. ¿Y porque mi jefe es un hijo de remil? No. ¿Por qué? El mismo jefe lo tienen mis compañeras y mis compañeras no tienen problema y yo sí. ¿Por qué? Y seguir, ¿no? Y seguir, y seguir, y seguir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con bandera blanca, siempre. Aceptación, como dijiste vos. Esto es para mí bien. No quiero destruirme con este ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero descubrir por qué me estoy destruyendo.
De acuerdo. Entonces digamos que esa es la segunda. La tercera
no,
vendría...
esa es la primera, hacer consciente lo inconsciente. La segunda es cuestionarla.
Ok.
¿Es verdad? ¿Está bien?
Claro,
¿Lo tenés
pero...
así anotado,
pero
o no?
Sí, no. Sí, sí, pero yo quería poner la primera.
Ah, perfecto, perfecto.
La primera la quería poner, la de la vulnerabilidad, de entender que me he venido saboteando desde mi baja autoestima.
Perfecto, bueno,
entender
perfecto.
Que ya, y ahí
aceptar
y rendirme. Después,
perfecto.
Identificar las creencias a través del por qué.
Perfecto, me encanta.
Número tres vendría siendo cuestionar estas creencias. ¿Son
¿Qué
realmente
tan real?
ciertas? Exacto.
Tal cual. Tal cual. ¿Qué tan real es esto que descubrí de mí? ¿Qué tan
Exacto.
Real es que no soy suficiente? ¿Qué tan real es que no me van a querer por ser gorda? Por ejemplo, ¿no? Con el
Exacto.
ejemplo del gimnasio.
Exacto.
¿Qué tan real es que si soy gorda no voy a conseguir nada en la vida? O en mi caso, si soy negrita no voy a conseguir nada en la vida.
Exacto.
¿No?
Y buscar puntos de referencia en nuestra vida donde nos demos cuenta que esas creencias son unas simples creencias que no son reales.
¿Sabes qué? Voy a agregar algo acá. Es importante. No solamente buscar en nuestra vida, porque a veces nuestra visión está distorsionada y en nuestra vida
claro.
No vemos nada y es más difícil. También
claro.
Buscar, el cerebro trabaja con evidencia.
Uh-huh.
Entonces buscar evidencia afuera, en mi caso, a ver cuántas negritas sí tienen el éxito que yo sueño tener.
Uh-huh.
Y ver que hay negritas, ¿no? Y no soy tan negrita, no sé si la gente me va a ver o no me va a ver.
Sí, a propósito. No, pero...
Soy morocha.
Solamente tienes el pelo negro y las cejas negras.
Pero yo vengo de esas creencias, ¿no?
Claro, 100%.
Sí, yo vengo de ahí, de esas raíces.
Claro.
Entonces, ¿qué gente como yo, con mi pelo negro y grueso y mis cejas gruesas, puede tener éxito y buscar evidencia afuera, ¿no?
Uh-huh.
Ah, mira, esta tiene las cejas más gruesas que yo, inclusive no se depila el entrecejo y a ella le queda bien. Y eso parece atractivo, étnico, la llaman de Versace y tiene pelos en el entrecejo y yo todos los días tratando de sacármelos, ¿no? Y empezar a ver, mostrarle a mi cerebro evidencia de que esas creencias no son tan reales. Y una vez que las ves afuera es un poquito más fácil verlas adentro y decir, a ver, pará, es verdad. Yo me creí que por negrita no le iba a gustar a nadie, pero mi marido era precioso y un montón, y mi pareja actual son preciosos los dos. Y sí tienen mujeres que gustan de ellos y ellos me eligieron a mí, ¿no?
Uh-huh.
Y esa evidencia también.
100%.
Bueno, sigamos.
Me
Cuestionar
encanta.
Entonces, cuestionar esa creencia limitante.
Y la cuarta vendría siendo reformularla. ¿Cómo nos hablamos de ahora en adelante? Porque
perfecto.
No sirve de nada identificarla, cuestionarla, si me sigo hablando igual.
Perfecto. Te digo ejemplos. Yo amo mi cuerpo. Yo honro mi envase.
Uh-huh.
Yo puedo existir gracias a este cuerpo que la vida me dio. así que lo honro, lo amo, soy una privilegiada, ¿no? Mi éxito no depende de cómo me veo, mi éxito depende de cómo me siento. Elijo sentirme bien. ¿Sí? Mi cuerpo primero, la salud primero. Esas son creencias que habilitan. Si mi cuerpo es saludable, si me lleva, me trae a todos lados, no se enferma nunca, me permite conectar con los cinco sentidos. Puedo ver cosas hermosas, puedo tocar cosas hermosas, el tacto, puedo tener sexo,
Puedo ser
¿no?
independiente.
Puedo ser independiente, puedo hablar, puedo comunicarme, puedo decir lo que quiero decir, puedo escuchar música hermosa que me inspira, me motiva, me emociona.
No, esta
¿Cuál es
está
mi factor?
buenísima. Puedo
El olfato,
saborear
me
la
faltó.
comida.
Tal cual. Puedo oler perfumes, puedo oler esencias que me llevan a mi infancia o a un viaje o a donde sea. Qué gran privilegio tener este cuerpo. ¿Por qué lo maltrato tanto? ¿Por qué lo estoy torturando? En mi caso, yo fui anoréxica y no comía, ¿eh? Yo me torturaba, no me hacían bullying mis compañeros por ser la friki o la, como digo en el capítulo del podcast que va a salir, ¿eh? La nerd o la, ¿cómo se dice? La cursi, ¿no? No me castigaban ellos por ser la cursi, no me incluían directamente, pero la que se castigaba era yo. Yo
100%.
dejaba de comer, me veía fea y me dejaba de comer, me castigaba. ¿Hasta cuándo? Hasta, no sé, por suerte. No llegué tan lejos, por suerte. Tuve que curarme sola porque en mi familia la anorexia no existe. Estas cosas no existen. No
Claro,
son
obvio.
importantes, no son trascendentes. Por suerte cambió, terminó mi escuela primaria, empecé mi secundaria y ahí fue con amigas y con otro ambiente en el que no me sentía tan friki ni tan cursi. Y eso me ayudó a empezar a comer lentamente de nuevo. Y también, ahora miro para atrás y digo, wow. Me salvé de morir de mí misma. Me salvé de morir de la anorexia. Mira si soy valiosa o no soy valiosa.
100%.
¿No? Está bien, me lo produje, pero me perdono. Era lo que sentía en ese momento. Como me lo produje, después me lo curé. Y eso me convierte en doblemente valiosa. Porque ahora sé, ahora estoy atenta a que cada vez que dejo de comer es porque algo afuera me está haciendo sentir mal conmigo misma. Este capítulo te va a quedar
No, no, no,
perfecto.
no, no. Yo sigo aquí en mi cabeza, me quedé callada porque me quedé como.
Van a ser horas.
No, no, no por las horas, sino está muy poderoso, está muy poderoso. Pero bueno, Leti, por hoy pues ya dejémoslo hasta ahí. Me encantaría en verdad
Bueno,
seguir charlando contigo.
ahí
Está
están los tres
muy
tips.
valioso todo, cada una de las cosas que nos estás compartiendo, desde tu experiencia hasta cómo conceptualizas. Los temas está absolutamente valioso y no sabes cuánto agradezco tu tiempo, tu energía, tus palabras, tus aprendizajes, tu wisdom, que vendría siendo sabiduría. Gracias por compartirlo conmigo y con toda
Gracias.
la gente que nos está escuchando. De verdad que gracias por aceptarme esta invitación.
Muchísimas gracias a vos. Es un abrazo. Permitámonos haber dicho las cosas bien, haber dicho las cosas mal, los errores. Todo, todo está bien. Lo hicimos con amor, desde el amor, así que todo está perfecto y ojalá llegue todo este amor que estamos dando en este momento. Dejar algo que es esta frase de la vida son dos putos días. Así que no dejes nada para mañana, intenta todo lo que quieras intentar, tu vida es tuya, hacé lo que quieras con ella, pero disfrútala y agradecela, porque es el privilegio que tenemos solo unos pocos, y es muy, muy, muy cortita.
Verdad, Leti, gracias. Gracias por ese último mensaje que
Ay,
creo que
Leti.
nos deja a todos listos a empezar a disfrutar cada instante.
Tal cual. Bueno, Valerie, muchísimas gracias de nuevo. Cariños a toda tu gente. Amé esta participación y nos estamos viendo.
Gracias, Leti. Y este episodio ha llegado a su fin, pero me alegra muchísimo que te haya gustado porque si llegaste hasta aquí es porque el mensaje de alguna forma te resonó. Compártelo si crees que puede ser relevante para otros y sígueme tanto en @valedery como en @dementepodcast para que estés al tanto de otros episodios que aportan a tu expansión y mensajes que pueden recordarte lo mágicos que somos. Te quiero mucho.